Podcast de Guitarra, episodio 12. Muy buenas y bienvenido o bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo sobre guitarra española, donde hablamos de temas en relación al aprendizaje de este ajustable instrumento y todo lo que le rodea. Hoy, 12 de febrero, continuamos con un episodio más del podcast y hoy tenemos la gran suerte de contar con Marcos D'Omato. Sí, vamos a hablar con Marcos D'Omato, que es un luthier afincado en Vigo. Tiene ahí su taller también. Os digo su página web, mdomatoluthier.com, porque además de tenerle fichado, ahí puedes ver fotos suyas, de su taller, de sus guitarras. También en el apartado de tarifas tienes el tema que vamos a hablar hoy. El tema que vamos a hablar en general, que es de ajustes de la guitarra. Vamos a hablar de ajustes de la octavación, de la acción de las cuerdas, de los trastes, de las cejuelas. Vamos a hablar de un montón de cosas que te viene muy bien saber para detectar en tu guitarra si necesita ajuste, para saber si está bien o no está bien, si tienes que llevar la reparación y quizás eso haga que suene mejor tu guitarra. Así que si quieres saber todo lo necesario sobre ajustes con la guitarra de manos de un gran profesional como es Marcos D'Omato, afina, que empezamos. Muy bien, pues ahora empezamos con Marcos, pero antes, como siempre, voy a deciros qué tal vamos en la escuela Punteo Maestro. Punteo Maestro es mi escuela online de guitarra. Está en pabloromeroluis.com/escuela, ahí puedes echarle un vistazo. Y esta semana estamos con el curso de técnicas musicales. Muy interesante, estamos viendo escalas desde dedo 1, desde dedo 2, desde dedo 3 y desde dedo 4, mayores y menores. Esta semana creo que nos vamos ya a hacer la clase de diferentes formas de practicarlo y la semana que viene nos metemos con el modo dórico. Yo creo que va a ser un curso muy interesante porque también a la vez hay una parte de práctica con backing track, es decir, con una pista para improvisar y utilizar eso que estamos viendo en el curso de técnica. Y nada más, vamos a empezar ya con la entrevista. Buenos días, Marcos, que te tengo aquí al otro lado. ¿Qué tal está por allí el tiempo? ¿Qué tal estás?
Hola, Pablo, buenos días. Pues bueno, aquí está un poquito nublado hoy, ya como es habitual en los últimos, yo qué sé, las últimas dos o tres semanas o mes. Ya no sé cuál fue la última vez que salió sol así en serio aquí por Vigo.
Sí, he estado viendo tu página web y he visto que eres de mi quinta, que somos del 86 los dos.
Ah, pues mira, no sabía.
Fíjate que he olvidado. Sí. Yo he conocido a Marcos porque me escribió él directamente un email y me dijo que le gustaba el podcast. De hecho, me sugirió un tema y también me dijo que pues le gustaría hablar, incluso comentar algunas de las anécdotas que le surgen en su trabajo. Y justamente estaba hablando con él y le he dicho, vamos a hacer un episodio sobre ajustes de la guitarra, porque luego miráis su página web, es mdomatoluthier.com. Tiene una sección en la que pone pues unas tarifas de ajustes y eso me ha parecido muy curioso y muy interesante porque, y perdona que haga esta introducción tan larga, sí. Marcos, ahora te doy paso. Yo hablando con mis compañeros violinistas, ellos me comentaban siempre que se tiran un tiempo, cada cierto tiempo, dan una visita al taller simplemente sí. Para ajustar cosas. Oye, ajustame un poquito el alma que, mira, no me suena del todo. Ah, mira.
Sí, sí, sí.
Y eso nunca se lo he visto a ningún guitarrista. De hecho, yo siempre he tenido esa, como digo, es que la guitarra pues podría estar un poquito más bajita aquí, un poquito más alta aquí. Y eso no he encontrado, por lo menos en Madrid y por lo menos en mi época de estudiante, alguien que lo hiciera o que lo supiera hacer. Como vamos a hablar de ajustes, cuéntame un poco algo general y luego ya vamos parte a parte, si quieres, hablando.
Vale. Yo, por ejemplo, con respecto a esto que cuentas de pues, todos los violinistas, que seguramente igual están más acostumbrados, también por a lo mejor la tradición que tiene el violín, sí, que es un instrumento súper antiguo y lleva siendo, vamos, básicamente igual desde hace muchísimos años, cientos de años. A lo mejor en la guitarra esa tradición no está, o igual es que a lo mejor la guitarra durante mucho tiempo fue un instrumento, digamos, de poca relevancia a nivel orquesta o a nivel clásico.
sí, sí.
A lo mejor, quizás eso, pues, digamos, orienta un poco esta manera de actuar, a lo mejor, de algunos guitarristas que no tienen esa tradición de llevar el instrumento a arreglar, de simplemente revisarlo. Yo, por ejemplo, en muchas ocasiones, los incluso profesionales, o ya no, bueno, mucha gente que no es profesional, pero profesionales incluso de la guitarra, ya me vienen con el instrumento ya, muy, muy desajustado. O sea, que no hacen una revisión periódica, o yo que sé, una vez al año. Tampoco hace falta estar cada dos meses en el taller. Pero sí que de vez en cuando viene bien, porque sí que, ya te digo, de repente pues me vienen con acciones altísimas, o la cejuela que por lo que sea se desgastó, los trastes desgastadísimos. Sí, yo que sé, ya llegando ya a un extremo que a lo mejor no hacía falta llegar hasta allí, ¿no?
Claro, que parece mentira, pero los trastes se desgastan, eso es verdad.
Sí, la madera pues tiende a escupir los trastes. Es bastante curioso que a veces, pues eso, muchos casos, ¿no? De clientes con guitarras muy buenas y viene pues la guitarra pues con algún traste que me dice el tío, pues que me está trasteando aquí, yo no entiendo por qué. Si la guitarra, claro, es muy buena, pues no te preocupes porque esto pasa. O sea, esto es muy típico y sobre todo en zonas, por ejemplo en Galicia, que hay mucha humedad y, claro, por ejemplo en mi zona, en Vigo, no hay unos cambios drásticos de temperatura entre verano e invierno, pero sí que hay bastantes cambios de humedad. Y al final, claro, la madera pues se acaba como es higroscópica, es decir, tiene la tendencia a igualar sus propiedades de humedad con el ambiente.
Sí.
Pues al final lo que hace, pues eso, perdiendo agua, cogiendo agua y estar así pues durante mucho tiempo, años, claro, acaba de vez en cuando pues te escupe un traste, un pelín, lo suficiente como para que notes un cierto trasteo. Y claro, eso hay que corregirlo.
Y me comentabas antes que habéis tenido así alguna anécdota, pues eso, de ajustes imposibles. Si quieres, cuéntame uno antes de meternos en los ajustes, sí, y luego hablamos alguno más.
Bueno, pues recientemente me trajo una guitarra un músico bastante, bastante interesante de Vigo, que es músico de jazz, guitarrista de jazz, y además toca maravillosamente bossa nova,
sí,
o sea, con la guitarra que me trajo. Y tenía una acción, o sea, una buena guitarra, pero tenía, es una guitarra más o menos de nuestra quinta, además, es una guitarra del año 80 y algo, sí, y tenía una acción demencial, o sea, era como tranquilamente 5 milímetros.
Explica esto de la acción, ¿qué es concretamente? Sí. ¿Qué es una acción alta o qué es una acción? Sí.
La acción sería, pues, la separación que hay medida en el traste 12, generalmente es donde se suele medir esto, sí, entre las cuerdas y el traste, ¿sí? La acción, o sea, la separación de cuerdas. Y esta persona me trajo la guitarra pues con una acción brutal. O sea, la guitarra sonaba muy bien, sí, un sonido muy bonito, pero con una acción, vamos, estratosférica, imposible tocar.
Claro, cuanto más alta la acción, más difícil, tienes que apretar la mano para que llegue a sonar bien.
Efectivamente, hasta puede desafinar, ¿no? Porque tienes que estirar la cuerda,
sí,
al final.
Claro,
si la cuerda estuviese pegadísima al traste, no tienes que estirarla, entonces digamos que no se desafinaría, pero bueno,
claro,
también
claro,
hay un equilibrio ahí importante, porque si la bajas mucho también trastea, entonces bueno, hay que encontrar el punto exacto, pero bueno, pues sí, al final tuve que retrastear esa guitarra
directamente
y quitarle, pues era una obra bastante compleja porque tuve que digamos, modificar un poco lo que es el ángulo de ataque del diapasón hacia la caja. O sea, es una cosa así ya un poco de la arquitectura del instrumento.
Sí, sí,
compleja,
sí,
y que vamos, tuve que medir muy bien y hacer todo muy finamente para, bueno, pues obviamente dejar la acción donde tenía que estar y sin deteriorar, digamos, el instrumento, sin estropearlo, que eso también es muy importante, ¿no?
Vale, es muy importante también, y también a lo mejor decidir cuándo merece la pena un ajuste o cuándo no.
Sí, sí.
Quizás, ver, ¿no?
Yo, por ejemplo, recomendaría de vez en cuando, pues simplemente llevar a la luthier para que te mida, te eche un par de mediciones. Oye, ¿qué tal está de acción? Porque a lo mejor tú como músico te vas acostumbrando a una acción alta, que incluso el propio instrumento puede ir desarrollando una acción,
claro,
alta con el paso del tiempo, porque la tapa se tiende a abovedar un poquito, el mástil tiende a curvarse un poquito con el paso de los, sí, años. Entonces puede que el instrumento desarrolle una acción un poquito alta y se la llevas al luthier, le te echa unas medidas y ah, esto está todo bien. Pues nada, hasta dentro de 6 meses o lo que sea, ¿no?
Claro, si pasa mucho tiempo luego pasa como con este guitarrista, ¿no? Con esta guitarra concretamente.
Claro, que te, al final estás tocando muy incómodo mucho tiempo y también eso pues afecta a la manera de, claro, de tocar y... Vamos, que como que no eres capaz de hacer ciertas cosas porque la guitarra realmente no está en condiciones, ¿no?
Vale, pues vamos a hacer ahora como un repaso de pues ajustes de diferentes partes que, uh-huh, que deberíamos quizás tener en cuenta o ir vigilándolos para, pues, en cierto momento quizás hacer un ajuste y también cuando vayas saber un poco de qué hablas y de qué te hablan, ¿no?
Sí.
He visto que tu página está en gallego. Uh-huh. Yo lo entiendo bien todo, pero quizás la gente de Latinoamérica no está tan acostumbrada, así que vamos a ir, sí, hablando, o quizás me vas diciendo tú, porque el primer apartado que pones, es que me gusta mucho cómo lo tienes ordenado todo, que se, sí, entiende perfectamente. En el primer apartado tienes ajustes, ¿no? Ajustes básicos incluso.
Sí.
Y incluso el ajuste completo. Vamos hablando, si quieres, de alguno de los, uh-huh, de los ajustes. Por ejemplo, ajuste del alma. Hay guitarras que tienen alma y otras que no. El de octavación, sí, le veo muy importante que le comentes.
Sí.
Siéntete libre de hablar un poco de esto.
Vale. Por ejemplo, en guitarra clásica no tendría mucho sentido el ajuste de alma. Muy pocas guitarras traen alma. Uh-huh. Y bueno, las que la traen sí que se puede ajustar ahí, pero bueno, en principio, claro, es algo que casi vamos a obviar. Ya sería un tema más de la arquitectura del instrumento, la curvatura que trae el diapasón, básicamente no se puede tocar, no se puede modificar, a no ser que hagas, pues, lo que te comentaba antes, un retrasteo, y ahí ya puedes, pues, tratar de jugar un, claro, poquito, quitando un poquito de unas décimas de milímetro de un lado y de otro, pues para, digamos, dejar eso bien. La acción, pues evidentemente subiendo y bajando la selleta, recortándole la selleta a lo que haya que recortar si está muy alta, o poniendo una selleta nueva si en la que ya tienes está muy baja.
Vale. Más bien te preguntaba de, uh-huh, qué le puede ver el guitarrista para decir, pues tengo que ajustar esto.
No, vale, pues
con
eso,
lo de la acción es claro que, pues que lo vea un poco, sí, pues, más dura la guitarra, que le cueste más poner las notas o que trastee.
Efectivamente, incluso la octavación. Me he encontrado guitarras, vamos a decir, decentes, que no octavan bien, que no hacen bien ese trabajo. Y eso sí que se puede retocar un poquito. En guitarra clásica no, vale, hay mucho margen para retocarlo, pero sí que, bueno, a veces sí. Entonces, bueno, eso sí que es interesante.
¿Un método para comprobar la octavación que esté bien? Uh-huh.
Pues,
¿cuál recomiendas tú? ¿Con el traste 12 o...?
Al traste 12, sí. Vale. Sería pulsar al traste 12 y luego dar la cuerda al aire y si coincide la nota, si hace una octava perfecta, vale, pues estaría bien.
Esto es
de todas formas, perfecta,
leído...
perfecta, es difícil, pero
claro,
bueno, que esté ahí, que no desafine, vamos.
Si no tenemos el oído todavía muy ducho con estas cosas, yo recomiendo siempre usar el afinador para esto. Es decir, tocas la cuerda del aire, la afinas bien,
sí,
luego tocas en el traste 12 y a ver si coincide. Es normal que no coincida, como dice Marcos, uh-huh, pero bueno, que no coincida exactamente, tiene que estar muy cerca.
Sí, sí, tiene que estar prácticamente en el sitio. O sea, puede que haya pequeñas diferencias, casi imperceptibles por el oído humano. De hecho, no todos los trastes están perfectamente afinados, tal y como está ideada la guitarra, digamos.
Vale. De hecho, ese es el punto siguiente que te iba a preguntar sobre, uh-huh, los trastes. Tampoco tenemos que, como usuarios guitarristas, pues ver si están los trastes exactamente nivelados, pero eso, uh-huh, lo vemos con... Pues eso, con que hay algún sonido raro que no sabemos de dónde sale, ¿no?
Claro.
¿El ajuste de trastes en qué consiste, más o menos?
Pues el ajuste de trastes consiste en nivelarlos, básicamente. O sea, igualar posibles trastes que se hayan levantado un poquito. O incluso ya en el momento de retrastear, tú cuando instalas unos trastes nunca quedan perfectos al 100%, pues tienes que darles un nivelado. O sea, sería igualarlos todos, básicamente. Que no haya ninguno que salte, vale, por con respecto al resto, que no haya ninguno comparativamente más alto.
Vale, perfecto. Yo creo que de trastes está bien eso que hemos dicho. Vamos con el siguiente punto que tienes, si quieres, en la lista en tu página,
sí,
web, que son las cejuelas, que esa es una palabra que me hace mucha gracia al principio, porque para que se acuerden mis alumnos pequeños siempre les señalo la ceja y digo, ¿cómo dirías,
sí,
tú una ceja pequeña? ¿No?
Pones, sí, sí,
cejuelas y selletas, ¿no? Aquí en el apartado.
Sí, aquí hablaría de los huesos, digamos. Bueno, aunque puse cejuelas y selletas, podría resumirlo en huesos, básicamente porque,
vale,
muchas guitarras no traen de hueso, ¿no? Esta pieza. Pero
claro,
bueno, sí,
claro,
que es importante tenerlas bien ajustadas. Generalmente, sobre todo la cejuela, si está bien hecha, no hay que tocarle. O sea, si ya es una buena cejuela y es de un material bueno, pues pongamos hueso en este caso.
Sí.
Pues si eso está bien, ahí no hace falta tocar porque se supone que ya está bien hecho de fábrica, ¿no? Pero bueno, sí que puede pasar, que a lo mejor se te puede romper la cejuela, pues por algún defecto de la cejuela, o incluso pues desgastar, si es de un material un poquito más blandito que el hueso. O sea, que eso puede pasar. Claro. Entonces, de vez en cuando echarle un ojo ahí, que a veces hay trasteos en el primer traste, sobre todo, que vienen de la cejuela, de una cejuela muy baja.
Ah, vale.
O incluso puede pasar que a veces hay cejuelas que, por lo que sea, en el momento de la construcción del instrumento, pues parece que estaba bien colocada y luego al final está muy alta y te cuesta un poquito pisar en los primeros trastes para... Y bueno, pues habría que ajustarla, ¿no? Para dejarlo bien eso.
Sí, yo con esto lo que he visto así a lo largo del tiempo es que algunas he visto hasta que se han llegado a partir, pero claro, sí. Eran de estas... No eran de hueso, eran de plástico.
Sí.
Y incluso algunas... No sé si del roce o de qué, hacen que pueda partir la cuerda incluso.
Sí, porque, si no el, sé, claro, si el, tiene un...
La ranurita esta está como demasiado fina.
Efectivamente, si está como afilada, digamos, el punto justo donde toca la cuerda con la cejuela, o incluso con la silleta también puede pasar. Si esta está como muy afilado y el hueso permite afilarse bastante con respecto a la cuerda, es un material mucho más duro que la cuerda y entonces si está un pelín afilado puede cortarla, eso puede pasar, sí. Es raro, ¿eh? Pero sí.
Y muchos que tienen la guitarra nunca han quitado todas las cuerdas y han dicho, anda, se me ha caído aquí un cacho de la guitarra, ¿esto qué es? Porque la cejuela no debe estar pegada, ¿verdad?
Depende, depende un poco de digamos, la escuela de construcción.
Vale, eso es interesante.
Yo en mi caso sí que las pego, pero le doy una gotita de nada de cianocrilato, vale. Que se pueda quitar. La gotita básicamente es para que no se te caiga la cejuela cuando haces el cambio de cuerdas.
Ah, claro, justo, ¿no? Justo eso.
Sí, pero la cejuela debería estar bien encastrada entre lo que sería la pala y el diapasón y no debería caerse, pero bueno, a veces pasa, vale, que vale. Pues también las maderas, pues lo que te comentaba antes de la humedad, ¿no? Pues pierde un poquito, sí, claro, humedad. Basta que pierda una décima de milímetro o una milésima y ya la cejuela, sí, ya no ajusta como ajustaba antes, ¿no? Entonces, por eso la gotita de cianocrilato.
Y es que te lo decía también porque yo tenía, bueno, un truco que tenía mi primer profesor y era para que no trasteara meterle un papelito ahí debajo. No sé si es un truco muy cutre o...
Es un pelín cutre.
Para subirla un poquito.
Es un pelín cutre, sí. Eso tiene que tener una medida concreta. O sea, bueno, más o menos. Hay algunos constructores que la dejan un poquito más alta, otros que la dejan un poquito más baja. Hay una medida, más o menos.
Sí.
No te sabría decir ahora exactamente porque tengo una galga ya especial solo para eso.
No hace falta tampoco, sí.
Y bueno, eso hay que dejarlo, o sea, eso hay que trabajarlo, digamos, con la propia cejuela. Si está muy baja, a lo mejor es hacer una nueva. Poner un papelito lo que va a hacer es amortiguar un poco la vibración de la cuerda. Es decir, tiene que transmitirse la vibración de la cuerda muy bien desde la cejuela hasta el mástil. Y si hay un papelito en el medio, que es algo que no es rígido, pues va a amortiguar un poco. Es sutil, vale, quizás no se note mucho, pero sí que, bueno, pues todo ayuda, ¿no? Que esté todo, claro, bien, claro, pegadito, todo bien en su sitio, pues todo ayuda a que la guitarra vaya a sonar mejor al final.
Vale. Luego, en tu página web comentas el apartado de electrónica, pero yo creo que sí le vamos a pasar, porque yo es que sí le veo para profundizar en él.
Y además es más otro. Un tema de... Casi lo tengo ese apartado más que nada por ajustes de guitarras eléctricas y cosas así.
Claro, claro. Bueno, aunque... También cada vez casi es más normal querer instalarle un piezo, ¿no?, a una, sí, guitarra clásica.
Sí, 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 sí. No es lo habitual, pero sé que de vez en cuando aparece pues alguien interesado en ponerle un piezo, pues a lo mejor que toca en directo y quiere amplificarla, claro, pues de forma cómoda, porque al final ponerle un micrófono a una guitarra clásica o cualquier guitarra en general es incómodo, sí, tienes que estar tocando muy estático, bueno...
Sí, si yo te digo la verdad, yo tengo dos guitarras, una que es acústica 100% y otra que, uh-huh, es clásica y además le he puesto el piezo, pero porque me quita de apuro, ¿sabes? Yo voy y me digo, me pones el micrófono, que es lo que mejor suena,
sí,
pero
sí, sí,
si
sí,
el técnico te encuentra, pues mira, tiene un problema ese día o lo que sea, o no le suena bien, porque a veces es que no suena bien.
Sí, sí.
Pues mira, digo, tiras de piezo y ya está. Te pones
es
el
lo más
jack.
Fácil, es lo más fácil. No es lo ideal en cuanto a sonido, pero es lo más fácil,
claro,
de,
exactamente,
de usar.
Pero te quita de sudores, que eso también se,
sí,
agradece.
Sí, sí.
Luego, si quieres, tienes un apartado que se llama cerrajes, ¿no?
Sí, herrajes. Bueno, hablo más bien de las partes...
herrajes, eso. con F, es que claro, no me claro. sabía. Claro, digo, ¿cerrajes? Me parece la palabra esa. No, no es cerrajes, es herrajes.
Claro, ferrajes en galego es herrajes sí, en castellano. Sí, sí. O sea, sería, ahí me refiero más bien a, pues bueno, piezas que se le pueden cambiar el
claro,
instrumento.
Las clavijas y todo esto.
Incluso hay guitarras que tienen para ponerle unos ganchitos para la correa, cosas así. Bueno, pues serían esas piezas, ¿no?
Claro, una pregunta que algún alumno me ha dicho, ¿merece la pena cambiar el clavijero simplemente porque te guste uno más, porque sea más bonito?
Depende de la calidad del clavijero. Por estética yo no lo cambiaría, para mí no es un criterio, digamos ideal para hacer un cambio de clavijero, pero bueno, que oye, cada uno que lo cambie, ¿no?, a su gusto.
Claro.
Pero bueno, si tiene un clavijero decente tu guitarra, realmente no hace falta cambiar. O sea, un buen clavijero hoy en día no es caro y bueno, yo diría que casi todas las guitarras de cierta gama traen clavijeros decentes. O sea que vale. Eso no debería ser un problema.
Vale. Y luego, si quieres, bueno, tienes también, habla sobre, quedan tres temas, que es el barniz. Luego pones aquí reparación de roturas o partes, pero bueno, eso ya es, yo creo que es más general y
sí.
si tienes una raja o se te ha despegado alguna parte, pues ya lo veo más lógico.
Sí.
Y luego lo de los golpeadores, que eso es algo que me preguntan mucho.
Sí.
Si quieres hablamos primero del barniz, aunque vale. Me imagino que el barniz eso es de otro profesional, otro tipo de profesional, tú también lo haces eso.
Sí, yo hago barnizado, sí. O sea, cuando construyo mis guitarras hago todo el proceso, de principio a fin, incluyendo el barniz. Y también sí que hago barnizados para mis clientes. Pues imagínate que te viene una guitarra ya con el barniz muy desgastado, por lo que sea, o que recibió algún golpe y se puede retocar eso. Pues bueno, el barniz es
claro.
A veces gente que quiere tener las guitarras impolutas en este aspecto. Pues mira, pues sí que ofrezco este servicio.
Y ya por último, si quieres, antes de la sección de preguntas, que siempre me gusta incluir en los podcasts, te pregunto sobre lo del golpeador.
Sí.
¿Te habrán hecho alguna pregunta sobre...? Yo recuerdo que, pues, si afecta al sonido, si es mejor ponerlo pegado, de esos que se quitan y se ponen.
Yo, por ejemplo,
¿qué opinas?
En clásico no suelo recomendar el golpeador. Siempre es una cosita más que está ahí amortiguando un poquito el sonido. Pero sí que la gente que toca flamenco sí que se lo recomiendo, porque si no, no le dura nada la guitarra.
O sea, claro.
Yo, ayer mismo me venía un cliente que toca flamenco y lo veía golpetear en su guitarra y decía, bueno, menos mal que tiene golpeador, porque si no esa guitarra ya estaría destruida.
Claro, exactamente. Que eso tampoco se nota tanto y merece la pena si le vas a usar golpes, porque
sí, si lo vas a usar es necesario. Si no lo vas a usar, pues mejor no ponerlo.
Vale.
Y luego hay un detalle al respecto. Si pones un golpeador, si es de estos estáticos, se puede quitar y poner, no pasa nada. Pero como sea de adhesivo, una vez puesto, no se puede quitar. Porque
claro.
Tengo ya alguna anécdota, ya podemos incluirla en la siguiente parte, al respecto de que, pues bueno, alguien que le puso golpeador a su guitarra y luego no le gustó, se lo quiso quitar y se llevó el barniz por delante y parte de las vetas de la tapa. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso.
Joder, sí, claro que sí. Si solo es el barniz, dices, bueno, pero es que claro, si ya es madera incluida,
entonces
difícil arreglo.
Fue un desastre aquello.
Te iba a decir eso, que si quieres acabar la sección con alguna anécdota, esa está bien, pero seguro que tienes otra.
Pues por ejemplo, un chico que me dio bastante rabia, lo que le pasó, ¿no? Pues este dejó la guitarra encima de un sofá o algo así y se sentó su hija encima y le rompió la cabeza de la guitarra. O sea, se decapitó la guitarra. Me la trajo, la arreglamos. El arreglo es bastante complejo porque para que esto quede bien hay que hacerle un refuerzo de madera. Bueno, es un refuerzo muy complicado. O sea, una reparación muy complicada. Incluye barniz, o sea, imagínate.
Claro,
es un
claro.
presupuesto elevado. Y aparte, el hecho de tener la guitarra pues parada mucho tiempo en el taller, ¿no?
Claro, también, es verdad.
Se la entrego, el tío súper contento, y a las dos semanas me llama, mira, que me volvió a pasar exactamente lo mismo.
No me digas.
Sí. Y lo tuvimos que volver a reparar, claro. No hubo otra.
Joder, con la hija, qué inquieta, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, hay que tener mucho cuidado con las guitarras. Hay que andarse con mucho ojo, aunque hay gente que las trata como si fuesen de papel. Realmente son más o menos resistentes, no hace falta tampoco volverse loco, pero sí que hay que tratarlas bien. Hay ciertas cosas que
Pero bueno, y un mal sitio es el sofá, eso sí.
Mal sitio,
mejor
muy mal sitio. Y si tienes gatos, vale, pues, un soporte también, o perros. O sea, cuando tienes un animal en casa, sí, los soportes de guitarra estos de suelo, pues sí, no recomendados, porque no es la primera vez.
Tengo un perro que muchos lo saben en mi canal, sí, y en el, sí, podcast, sí, y desde pequeñita ya la enseñé que no, se acercaba la guitarra un poquito y lo aprendió genial. O sea, pero sí, me diré, claro, tiempo, ¿eh? Vale, pues
animales
ahora...
Que no entienden.
Ahora, si quieres, empezamos la sección de preguntas, porque puse... que iba a entrevistar a algunos luthiers y muchos, uh-huh, me han hecho preguntas, pues, y así que he cogido unas al azar, sí, entre todas, que ya iré poniendo más preguntas, uh-huh, y me gustaría, pues, leértelas y que me dijeras tu opinión, que contestaras directamente, ¿vale?
Vale,
lo primero, perfecto, que se te ocurra. Algunas son un poco más largas, otras un poco más cortas.
Uh-huh.
Entonces, la primera pregunta es de Lobo Salvaje. Dice, buenas, yo preguntaría, ¿alguna vez como constructor has pensado en hacer una mejora o innovación que crees que mejoraría el instrumento y no te has atrevido por la tradición tan arraigada del modelo de guitarra clásica Antonio Torres? ¿Qué mejora sería?
Sí.
¿Alguna vez te ha pasado a ti eso?
Sí, 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 sí. Eso, pero vamos, no creo que yo sea el único, yo creo que a todos los constructores, claro, de instrumentos clásicos les pasa esto, o sea, a todos. Tengo algún colega que trabaja haciendo violines y también tenemos, ya tuvimos alguna, claro, claro, algún debate sobre esto, porque sí que es cierto que hay una tradición y hay que seguirla, básicamente. Si no, no vendes un instrumento, básicamente.
Fíjate. Sí,
entonces,
sí,
hay,
sí,
gente que sí que está abierta a cambios y que está abierta a cosas. Hay gente que le encanta experimentar, clientes que le encanta experimentar, guitarristas que dicen, oye, pues tal. Y entonces, a lo mejor con eso sí que puedes hacer cosas nuevas. Pero en, claro, general, el músico, sobre todo el músico de clásico, está tan acostumbrado y tan adaptado a tocar un instrumento de una forma determinada y de una y que ya es así ese instrumento de siempre, que es muy difícil cambiar algo, ¿no? O mejorar algo, porque a veces sí que son mejoras, ¿eh?
Claro, por ejemplo, a mí me gusta cuando he tocado una guitarra con sound hole, que es con un agujerito en el lado.
Sí, 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 sí.
A mí me ha gustado muchísimo esa sensación, pero es verdad que he comentado con otros guitarristas, y, guitarristas, perdón, con algunos luthieres y me han dicho, tú nunca verás un agujero en mi guitarra, ¿sabes? Otro agujero más. O como que ya,
sí,
digo, joder.
Sí, o sea, a ver, claro, ese tema es peliagudo. Es un agujero, ya, que se supone que deteriora un poco lo que es la estructura del instrumento, pero bueno, no tiene por qué afectar. Si está bien hecho y... Bueno, hay maneras de reforzar esa zona cuando le haces un agujero. O sea, no hay problema, pero sí que es cierto que mucha gente pues no lo admitiría. Entonces ya directamente, claro, no lo incluyes, porque entonces o vendes 10.000 guitarras al año, como puede hacer muchas marcas, y entonces a ella te da un poco igual, claro, innovar, o si vendes pues 4 o 5 al año, pues a lo mejor, o 10, no, te da un poco de miedo, ¿no?
Claro, y si quisieras hacer una mejora, ¿de qué tipo sería? Aunque no digas el qué concretamente, pues si tienes la idea ahí guardada.
Sí. Pues mira, precisamente este agujero extra, esta boca extra, sí que era una de las ideas que yo tenía en mente y hasta el momento nunca lo hice. Pero bueno, me imagino que algún día lo haré.
Yo mi siguiente guitarra seguro que va a tener eso, porque también te digo que a mí me lo dijo esto José María Gallardo, que sí, dijo, probé una guitarra de esas y ya no quiero cambiar.
Sí, porque te proyecta un poquito hacia ti, hacia, sí, la cara, entonces sí que es interesante.
Y ese poquito se agradece muchísimo.
Sí, sí, sí. Sobre todo si tocas...
Vale, pues quiero, vamos.
Yo creo que te permite mucha sutileza, porque te permite bajar, sí, mucho de volumen y seguir escuchándolo bien.
Y el que te encuentres tú cómodo también hace muchísimo.
Sí, sí, sí.
Porque,
sí,
claro, no es lo mismo estar en tu casa que estar en un sitio grandísimo que no se oye casi nada la guitarra. O que tú no la oyes bien.
Claro, pues
la
se proyecta
está
tanto.
Hacia otro sitio,
claro,
sea,
efectivamente.
Otra pregunta que me hace un suscriptor, se llama Enrique Díaz, dice: ¿por qué la tapa se hace con dos piezas encoladas? Porque no sé si os habéis fijado que vuestra guitarra, la de todos, hay alguna guitarra que no, he visto eso, que, pero son guitarras que no son ni de madera maciza, son como. De contrachapado. Pero si miras tu guitarra, vas a ver en el centro una pequeña, muy pequeñita línea que se aprecia mejor porque cambia un poquito, no sé cómo se llama, las ondas estas de la madera.
Sí, sobre todo se suele detectar porque entre un lado y el otro a veces hay diferencias muy sutiles de color. O sea,
también.
Esto se hace por dos motivos principalmente. Uno, por simetría. Porque la guitarra, ya que es toda simétrica, tanto el fondo como los aros, como todo, ya aprovechas y digamos, dejas la tapa simétrica también, que estéticamente es bonito. Y además también tiene bueno, habría dos motivos más. Uno sería la disponibilidad de maderas. Para encontrar una madera del tamaño de una guitarra que te valga para una tapa entera, pues bueno, claro, es difícil. Es normalmente, es mucho más difícil que encontrar una madera de la mitad de tamaño y cortarla por la mitad. Entonces, claro, bueno, es más fácil encontrar madera buena, más pequeña que grande, ¿no? Eso sería otro motivo.
Muy buena explicación esa. ¿Y alguno más? No sé si habéis dicho que dos más.
Pues no, sería eso un poco, disponibilidad, que quede bonito y, bueno, pues eso, la estética, básicamente. Y la disponibilidad de madera, madera buena. Muchas veces aparecen nudos en la madera, entonces hay que evitarlos. Ya. Y para evitarlos, pues tienes que hacer un poco eso.
Claro, vale. Otra pregunta que hace Iván Soto Chávez es... ¿Es necesaria el alma en una guitarra clásica? Antes ya lo has explicado un poco, pero como justamente lo dice aquí concretamente, me gustaría saber tu opinión también.
Bueno, el alma yo no la recomendaría en guitarra clásica o incluso tampoco en flamenca. Bueno, realmente no la recomendaría nunca jamás en guitarra española. Más que nada porque
me imagino que él sí dirá, ¿es necesaria que tenga mi guitarra el alma? Porque he visto que otras no la tienen, ¿no?
Claro, yo no lo recomiendo, o sea, yo no recomendaría comprar, digamos, una guitarra que esté construida con alma, más que nada porque pesa mucho.
Eso.
El alma pesa y te cabecea la guitarra y es una sensación muy diferente. O sea, pocas guitarras tienen alma y sí, pocas guitarras clásicas tienen alma y sí que me paso alguna por el taller y te das cuenta de la diferencia de pesos con respecto a una guitarra, digamos, estándar, ¿no? O sea, es mucha diferencia. Sí. Yo ahí eso sí que no lo recomendaría. Aún teniendo ciertas ventajas, que es cierto que las tiene, para ajustar la curvatura del diapasón, yo creo que las desventajas son importantes en cuanto a peso.
Vale. Perfecto, muy bien. Y mira, otra pregunta que antes hemos comentado así... Uh-huh. Bueno, no hemos comentado, pero he dicho lo de quitar todas las cuerdas. Dice, al momento de cambiar las cuerdas, ¿hay algún problema si se quitan todas para, por ejemplo, limpiar de paso el diapasón? Y dice, he oído que es malo y que es mejor quitarla de una en una, pero también he oído que eso no es malo, que se lía un poco con la pregunta. Y dice, esa es mi pregunta, que el luthier responda realmente y me sacaría de dudas. Un saludo.
Pues no hay ningún problema, realmente no pasa nada. Normalmente el tiempo que tardas en cambiar las cuerdas es poco y pues bueno, el equilibrio de tensiones que hay entre las cuerdas y el instrumento, pues no lo vas a cambiar porque estés con la guitarra sin cuerdas un par de horas o tres o un día entero, o sea, no pasa nada.
Claro.
O sea, quitas las cuerdas, aprovechas para limpiar bien el diapasón, que eso es muy importante también. Porque a veces hay un encuentro de diapasones que están pues incluso deteriorados, ¿no? Por no haberlos limpiado, ¿no? Entonces es mejor quitar las cuerdas, limpiarlo todo bien y luego ponerle cuerdas nuevas. No pasa absolutamente nada. Incluso en mi caso, me he dado casos de tener instrumentos en el taller mucho tiempo sin cuerdas, por diversos motivos, incluso por el hecho de barnizar, ¿no? Un barniz es algo que lleva mucho tiempo. Al menos el barniz tiene que secar un mes.
Claro, claro.
O sea que por lo menos está un mes sin cuerdas. Y no pasa nada. No noté cosas raras, nunca.
Vale,
igual tarda un poquito en adaptarse a las cuerdas, pero poca cosa. Igual pues tienes que estar un día más tratando de afinar bien, pero ya poco más.
Claro, seguro que esa pregunta se la hacen muchos.
Sí, sí.
Y la última pregunta ya, para que no se haga tampoco muy largo el podcast, que este ya está siendo largo, es de Geray Benítez y dice, ya que la calidad del instrumento depende de la calidad de la madera, ¿en qué se basa el constructor para saber que la madera a utilizar está lista para ser utilizada y ofrecer un buen sonido? Y dice, en especial las tapas.
Bueno, hay varios criterios para elegir una tapa o cualquier otra madera. Bueno, se aplicaría a todas las maderas en un instrumento. Uno sería que tenga un buen secado, si es natural mejor, porque a veces hay secados forzados. No quiere decir que esté mal un secado forzado. Mi proveedor de madera vende mucha madera que tiene secados forzados y es muy buena madera igualmente, o sea, no tiene nada que ver.
Vale.
Pero sí que es cierto que un secado natural, o al menos que parte del tiempo de secado sea natural, es importante. O sea, le permite que la madera pues tenga tiempo para aclimatarse, para que cristalicen un poco las savias que tiene internas. Entonces, bueno, está bien, un buen secado natural. Y cuantos más años, mejor. Cuantos más años, mejor, porque se van cristalizando y se va estabilizando, ¿no?
Sí, sí.
Y eso sería un criterio, pero no es el único. Habría otros criterios como, por ejemplo, la densidad de la madera. Buscas un instrumento que tenga poca densidad, que sea ligerito. pero que además tenga una velocidad de transmisión del sonido buena. Es decir, que bueno, el sonido, dependiendo del medio por el que se transmita, tiene diferentes velocidades, ¿no? El agua, el aire, sí, pues, sí, sí, va cambiando. Y en la madera, pues tiene otras velocidades. No te sabría decir el dato exacto. Pero,
sí,
bueno,
no, pero he visto a constructores coger una madera, darle un poquito con el nudillo del dedo para escuchar, o sea, de una zona a otra, para escuchar, no sé, pues lo que cada uno escuche. Porque,
a ver, yo eso...
Pero puede tener que ver con eso.
Yo eso nunca fui capaz de... Mira que lo hago 50.000 veces, pero nunca le encuentro el claro, motivo. Yo me imagino que habrá... a ver, cuando tienes mucha experiencia en esto, claro, pues sí, ya sabes, esta guitarra me suena así, pum, y sé que va a ser buena. Pero claro, yo utilizo otros métodos un poquito más, digamos, científicos, pues eso, buscando la densidad de la madera, o sea, averiguando ciertos datos sobre esta madera y decidiendo, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que te he comentado, la densidad o la velocidad de transmisión de sonido, que se hace con un analizador de espectros. Eso al final, pues encuentras una serie de datos que te dicen, bueno, pues tiene toda la pinta de que esta madera va a ser buena. Que a lo mejor luego la instalas y te das cuenta de que no mucho, pero generalmente... Es importante medir y porque sueles encontrar buenos resultados.
Vale, pues perfecto. No quería acabar este podcast sin darte también la oportunidad de que pues hagas un poco de promoción de tuya, ¿no? De tu tienda, y no sé si prefieres que te vayan a ver o que te llamen. Lo que yo sí que recomiendo 100% es que visitéis en su página web. Y también en su Instagram, que es, a ver, lo tengo por aquí, @ también marcos_domato_luthier. No sé si ese es el nombre de usuario o si pones Marcos Domato ya te sale.
Pues creo que
además,
sí.
Además tiene unas fotos
ahora
muy
mismo
bonitas.
No me acuerdo realmente, pero sí que creo que es el nombre de usuario.
Y eso, si estás en Vigo, no dudes ni un segundo en conocer a este luthier. Me imagino que ya la conocerás, pero por si acaso.
Sí, bueno... No lo sé. A ver, sí que es cierto que en Vigo pues ya empiezo a tener un poquito, ya me suelen conocer mucha gente, al final, quieras que no, tampoco es una ciudad más o menos grande, pero tampoco es una gran ciudad y nos conocemos todos.
Claro.
En este ámbito, ¿no? De la música.
Y eso, no sé si recomiendas que te llamen. ¿Tú tienes ahí el teléfono, el WhatsApp y todo esto?
Sí.
O que te vayan a ver también.
Claro, a ver, yo cualquier duda, incluso a veces me llama gente que no va a poder visitarme porque a lo mejor se encuentra muy lejos y me llama preguntando alguna duda, pues yo suelo responder, o sea, no hay problema, salvo que me pregunten algo que es muy difícil de responder así por teléfono,
claro,
pero bueno, en general no hay problema, incluso por correo electrónico no habría problema ninguno. Y en general en Vigo, pues bueno, la gente que me conoce pues ya me aparece por el taller directamente a preguntarme cosas, ¿no?
Yo lo dejo pendiente, a ver si se acaba todo esto del coronavirus y nos dejan movernos. Así que la próxima vez que pase por Vigo te pego un toque.
Perfecto.
Nos tomamos algo y también veo algunas de las guitarras que tengas por ahí.
Perfecto.
Si tienes alguna, porque...
Sí, sí, sí. Ahora mismo hay dos.
Vale, pues... Pues nada, muchísimas gracias. Eso, acordaros, Marcos Domato. Y
perfecto.
Yo encantado de haberte tenido por aquí un ratito. Cuando quieras, esta es tu casa, así que si quieres, podemos seguir hablando seguro de un montón de cosas. Me he quedado preguntas ahí por hacerte, pero no quería alargar demasiado esto. Así que nada, muchísimas gracias, Marcos.
Nada, muchas gracias a ti.
Y ahora ya solo me queda una cosa que decirte a ti que estás escuchando, y es, toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario, porque lo importante, lo bonito... es el camino que recorres.